Radio Colores en el 107.7 de la FM. Espacio por la igualdad. Este es un espacio en que vamos a tratar temas de esto, de igualdad, para ir acercando esa igualdad formal a la igualdad real. Vamos a leeros, a contaros una serie de historias de mujeres que han destacado en el campo de la ciencia, de la literatura, de la filosofía, de las artes, de la política, en fin, de diversos sectores. Vamos a empezar, bueno, hoy vamos a hablar de Clara Campoamor. Elisa nos va a contar su biografía.
Clara Campoamor, 1888-1972. Hija de un modesto empleado y de una modista, a los 21 años ingresó en el Cuerpo de Correos y Telégrafos. En 1924 obtuvo el título de licenciada en Derecho por la Universidad de Madrid. Tenía entonces 36 años y apenas había mujeres que ejercieran la profesión de abogacía. Elegida diputada en 1931 como miembro del Partido Radical, formó parte de la comisión encargada de redactar el proyecto de Constitución de la Segunda República. Destacó su intervención en el artículo 36, en el que defendía la concesión del sufragio femenino sin ningún tipo de limitaciones, pese al riesgo que suponía que el voto se inclinase a favor de la derecha. Contraria a esta posición se muestra Victoria Kent, partidaria de reconocer a las mujeres el derecho al voto, pero con ciertas limitaciones. En octubre de 1931 fundó la Unión Republicana Feminista. En 1935 se separó del Partido Radical debido a la pérdida de confianza y la fe en el partido por llevar a cabo una política de derechas. En 1936 escribió su obra más conocida, El voto femenino y yo, en la que argumentaba su defensa de la concesión del voto a las mujeres. Con el estallido de la Guerra Civil se exilió a Francia para pasar posteriormente a Argentina y Suiza. Murió en Lausana el 30 de abril de 1972. Seguimos profundizando en la figura de Clara Campoamor. Nació en Madrid en 1888 en el barrio de Maravillas, el 12 de febrero, en una familia de origen humilde. Su madre era modista y su padre contable de un periódico. A la muerte de este, se ve obligada a interrumpir sus estudios y ponerse a trabajar, y lo hace en el Cuerpo de Correos y Telégrafos en 1909. En el 14, y tras sacar el número 1 de su oposición, se convierte en profesora de personas adultas en el Ministerio de Instrucción Pública. Sin embargo, al no tener el bachiller, solo puede impartir clases de taquigrafía y mecanografía, por lo que decide seguir estudiando a la vez que lo compagina con sus trabajos de mecanógrafa en el Ministerio y de secretaria en el periódico La Tribuna. En 1923 participa en un ciclo sobre feminismo organizado por la Juventud Universitaria Femenina, donde comienza a desarrollar su ideario sobre el derecho a la igualdad de las mujeres. Un año más tarde, en 1924, y a la edad de 36 años, se licencia en Derecho, lo que le permite defender dos casos de divorcio muy célebres en aquella época. el de la escritora Concha Espina, de su marido Ramón de la Serna y Cueto, y el de Josefina Blanco, de Valle Inclán. Fue también la primera mujer que intervino ante el Tribunal Supremo y que desarrolló trabajos de jurisprudencia sobre cuestiones relativas a los derechos de la situación jurídica de las mujeres en nuestro país. En 1928 crea, junto a compañeras de otros países europeos, la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, que todavía existe, teniendo su sede en París, y trabaja junto a Victoria Kent y Matilde Wythie en el Tribunal de Menores. 2 años más tarde, en 1930, contribuye a fundar la Liga Femenina Española por la Paz. Con hazaña, forma parte de la Junta Directiva del Ateneo de Madrid y se declara republicana. A la pregunta de un periódico, ¿monarquía o república?, responde, república, república siempre. Me parece la forma de gobierno más conforme con la evolución natural de los pueblos, y en muchos casos la más adecuada a la situación de un país específicamente considerado verbigracia España. Fue delegada de España en la Sociedad de Naciones. En los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, colabora con el diario La Libertad, donde en una sección propia titulada Mujeres de hoy, presenta y analiza la vida de las mujeres. Tras la dictadura, entra a formar parte del Partido Radical y se presenta a las elecciones de 1931 para las Cortes Constituyentes de la Segunda República, obteniendo un escaño como diputada por Madrid. Participa en la comisión encargada de redactar la Carta Magna Republicana, siendo la primera mujer que habla en las Cortes Españolas. Estamos en septiembre de 1931. Desde su tribuna ejercerá una enardecida defensa del sufragio femenino en España, con la oposición de sus propios compañeros de partido y de otra diputada socialista, Victoria Kent, convertida en la portavoz del no. Victoria Kent se opone al derecho electoral de las mujeres, argumentando que éstas, influidas por la Iglesia, votarán al conservador. La derecha, contraria a la emancipación de las mujeres, apoya, sin embargo, a Clara Campoamor por los motivos que esgrime Victoria Kent, pensando que los votos de éstas le serán favorables a su formación. Clara Campoamor se mantiene fiel a sus principios y defiende el derecho de las mujeres a ser consideradas ciudadanas por encima del sentido de su voto. Al final, y con una apretada victoria, impone su tesis y entra en la historia como la principal artífice de la inclusión del voto femenino en España, recogido en la Constitución de 1931, que en su artículo 36 dispone: los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. En las elecciones de 1934, la CEDA se proclama vencedora y toda la izquierda culpa de su derrota a Clara Campoamor. Es su muerte política. Sin embargo, en 1936, las urnas darán la mayoría a la izquierda. En diciembre de 1933, es nombrada directora general de Beneficencia, cargo del que dimite al año siguiente por discrepancias con el ministro. Por esas fechas tiene lugar la rebelión de Asturias y Clara marcha a Oviedo con el fin de socorrer a los hijos de los mineros muertos o encarcelados. La dura represión, junto con la falta de interés que muestra el Partido Radical por todas las cuestiones referentes a la situación de desigualdad de las mujeres, la lleva a salir del mismo. Intenta organizar un partido independiente que defienda los derechos de las mismas, pero se le niega la entrada en el Partido de Izquierda Republicana. En 1936, tras el golpe militar del general Franco contra la República Española, Clara Campoamor se exilia a Francia, a Argentina y a Lausanne, donde fallece en 1972. Sin haber tenido la oportunidad, ante las condiciones impuestas por parte del gobierno franquista, de regresar a España, como era su deseo. Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, en su reedición de El voto femenino y yo, en 1981, citan una carta de Clara Campoamor en 1959 a Martín Tello. «Creo que lo único que ha quedado de la República fue lo que hice yo, el voto femenino».
Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, en este espacio de igualdad. Y después de haber comentado la biografía de una mujer política a la que tanto debemos, las mujeres, una persona que hizo tanto por irnos acercando a esa igualdad real, bueno, después de una política, Clara Campoamor, vamos a pasar a una escritora, Ana María Matute, y Pilar Amor nos habla de su biografía.
Hola, buenos días. Ana María Matute. Ana María Matute es actualmente la escritora de mayor prestigio de las letras españolas. Galardonada con premios como el Nacional de las Letras o el Cervantes, es, además, académica de la RAE. Desde la publicación de Los Abel, aúna el elogio de la crítica y el favor del público. Ana María Matute Ausejo nació en Barcelona el 26 de julio de 1925 en el seno de una familia acomodada. Padre catalán y madre castellana. Su padre poseía una fábrica de paraguas. Al estallar la guerra civil todo cambia. Es la segunda de cinco hermanos, dos hombres y tres mujeres. Se queja de falta de cariño materno, quizás suplido por el afecto de su padre, el cual, tras sus viajes a Berlín o Londres, le cuenta a la pequeña Ana María historias fantásticas. En uno de esos viajes le trae a Gorogó, un muñeco negro que le servirá de personaje en primeras memorias. Parece así heredar la afición por los viajes y la fantasía de su padre. A los 4 años está a punto de morir por una infección de riñón y al año siguiente escribe su primer cuento ilustrado por ella misma. Ya con 8 años... vuelve a pasar por otra enfermedad grave, por lo que la envían a Mansilla de la Sierra, Logroño, con sus abuelos. vivió también en Barcelona, Castilla y Mallorca. Se educa en un colegio religioso en Madrid. Con 10 años escribe una revista ambiciosa, Civil. Vuelve a encargarse de las ilustraciones. Su primera novela, Pequeño Teatro, la escribe a los 17. Ignacio Agustí, director de la editorial Destino, le ofrece un contrato de 3.000 pesetas que acepta. Sin embargo, Pequeño Teatro no se publicará hasta 8 años después. Escribe Luciérnagas en 1949 y queda semifinalista del Premio Nadal, pero la censura le impide publicarla y en 1955 publica una revisión de esta obra llamada En esta tierra. Pero en 1993 recuperará la versión original y esta será la que publique rechazando la segunda versión. En 1952 se casa con el escritor Eugenio de Goicoechea. Tienen un hijo, Juan Pablo, en 1954. Se separan en 1963. En 1953 publica la novela La pequeña vida, que más tarde llamará El tiempo comienza. Su trilogía Los mercaderes en 1960 con Primera memoria. La continuará con Los soldados lloran de noche y la termina con La trampa. De 1965 a 66 va como lectora a Bloomington, Indiana. Y en 1968 a Norman, Oklahoma. Es calificada como mejor novelista de la posguerra. Su calidad de escritora está a la vista en sus obras, que además han sido premiadas muchas veces. Algunos de sus premios son: mención especial en el Premio Nadal 1947 con Los Abel, Premio Café Gijón 1952 con Fiesta al Noroeste, Premio Planeta 1954 con Pequeño Teatro, Premio de la Crítica 1958 Los Hijos Muertos, Premio Nacional de Literatura 1959 con Los Hijos Muertos, Premio Nadal 1959 con Primera Memoria, Premio Fasterrag de la Real Academia Española 1962 con Los soldados lloran de noche, Premio Lazarillo de Literatura Infantil 1965 por El polizón de Ulises, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 1984 con Sol un pie descalzo. Estuvo nominada para el Premio Nobel de Literatura y en 1976, según la Academia Sueca, su candidatura era la que más pesaba junto a la de Alessandre. Fue finalista del Premio Andersen y no ganó porque las obras llegaron al jurado solo en castellano, aun a pesar de que estaban traducidas. En junio de 1977 viajó a Bulgaria con Escritores por la Paz. Ingresa en la Real Academia Española de la Lengua en 1966 y el 18 de enero de 1998 lee su discurso y ocupa el asiento K, anteriormente ocupado por Carmen Conde, siendo así la tercera mujer en ingresar en 300 años. Es miembro honorario de la Hispanic Society America y la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese. Hay un premio literario que lleva su nombre. En 2007 recibe el prestigioso Premio Nacional de las Letras, otorgado por el Ministerio de Cultura. Y en 2010 se convierte en la tercera mujer en obtener el Premio Cervantes, otorgado por el Ministerio de Cultura de España. La Universidad de Boston tiene en su biblioteca un fondo llamado Ana María Matute Collection. Sus libros han sido traducidos a 23 idiomas. Vamos a destacar algunas de sus obras, porque son infinidad de ellas. Entre sus obras destacamos la ya mencionada Los Abel, Barcelona, 1948, novela. Pequeño Teatro, Barcelona, 1954, novela. Los Hijos Muertos, 1958, novela. El Arrepentido, cuentos en el 61, Los soldados lloran de noche, ya lo hemos mencionado, en el 64, Polición de Luises, en el 65, El aprendiz, de cuentos también en el 72, Solo un pie descalzo, también mencionado, que os cuento, La Virgen de Antioquía y otros relatos en el 90, La oveja negra en el 94, El árbol de oro y otros relatos en el 95.
Continuamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM, Espacio por la Igualdad. Y ahora de una escritora vamos a ir a una pintora, Eva Armisen, que nos va a hablar de su biografía, Elisa.
Eva Armisen o Una cabeza sembrada. Eva Armisen expresa su universo con una visión directa, universal y totalmente única, a través de un lenguaje propio con todas sus exposiciones en diversos continentes. Eva expone no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, en México, en Corea, en Hong Kong. Una cabeza sembrada es su primera exposición individual con Arana Poveda, galería en Madrid con la que lleva trabajando ya 4 años y exponiendo en ferias de toda Europa. Eva ha cultivado muchas técnicas y soportes, desde el acrílico al óleo, de la pintura al grabado, del lienzo a la cerámica. Su obra se expone en numerosos países y colecciones privadas de todo el mundo. Eva pinta, pero también escribe en sus cuadros. Para ella, el mensaje escrito forma parte de la vida de un cuadro. A veces una palabra, feliz, a veces varias, seré más mala que un lobo feroz. A veces cosas cotidianas, por fin en casa, un paseo. A veces sensaciones, estoy pero no estoy. Esas palabras que suelen ser el punto de partida de un cuadro a veces se acaban convirtiendo en el título. En su obra casi siempre está presente la mujer, lo femenino, porque Eva cree en la fuerza de la mujer para cambiar las cosas. Sin llegar al feminismo activo, se queda con las mujeres que saben vencer los problemas con dulzura, sin agresividad. Una cabeza sembrada es una serie de pinturas, obras sobre papel y grabados inspirados en el potencial de la imaginación que todos tenemos. En la cabeza sembrada hay semillas que plantaron sus padres, sus abuelos, sus amigos o sus hijos. Algunas semillas ya están en la tierra, otras son de mala hierba. Algunas ya han florecido, otras esperan el tiempo y el momento propicios. Otras no germinarán porque no les ha gustado la tierra, no ha llovido lo suficiente o quizá demasiado, o son incompatibles con las de al lado, necesitan más luz o más oscuridad. Algunas echan raíces muy profundas, y otras tienen unas raíces tan frágiles que parece milagroso que aguanten. Habla de lo importante del proceso de sembrar para que haya posibilidades siempre de que algo germine y crezca. Habla de forma figurada de los jardines que todos cultivamos y de la importancia de tener una cabeza aireada, soleada, regada, en definitiva, en contacto con el exterior. Le gusta pensar que cada uno tiene una tierra que le han regalado, más o menos fértil, y allí elige sembrar algunas semillas y otras no las elige, pero las acoge. Se las trae el viento, las abejas, las mariposas, el contacto con otras cabezas. Arrancamos las malas hierbas y con más o menos suerte alimentamos lo que queremos que crezca y matamos lo que no queremos que nos mate. Y sobre todo, siempre tenemos la posibilidad de que brote algo inesperado y mágico, una cabeza llena de planes.
Seguimos en Radio Colores en el 107.7 de la FM, en este espacio por la igualdad. Y ahora vamos a leeros una breve biografía de Trinidad Gallego, que fue una luchadora antifranquista y pionera en la denuncia del robo de niños, tan de actualidad. Elisa nos va a leer su biografía.
Trinidad Gallego, testigo del robo de niños. Luchó por aportar su testimonio al esclarecimiento de la suerte de los hijos de víctimas de la represión franquista. Trinidad Gallego nació en Madrid en 1913. No tuvo una vida fácil, pero sí larga. Murió a los 97 años, después de haber sobrevivido muchas veces a bombardeos, a consejos de guerra sumarísticos. Se afilió al Partido Comunista en 1935 y se formó como enfermera y matrona. Creó el Comité de Enfermeras Laicas del Hospital San Carlos de Madrid y durante toda la Guerra Civil trabajó allí como enfermera. No descansé un solo día en toda la guerra, contaba en sus memorias. Un día vi que mis zapatos ya no tenían suela y decidí salir a comprarme unos. Me dijeron, Trini, no vayas por Fuencarral y por Hortaleza porque caen bombas por las tardes. Cuando volví, resultó que lo que habían bombardeado era el hospital. Al terminar la guerra, la detuvieron junto con su madre y su abuela, de 87 años. Siempre creyó que la había denunciado un vecino falangista. Tras escuchar decenas de penas de muerte, respiró aliviada cuando en su juicio sumarísimo la condenaron a 30 años y un día de prisión. La llevaron a Ventas, una cárcel abarrotada de mujeres y de niños recién nacidos, en la que trabajó de comadrona. Vio morir a muchos y desaparecer de un día para otro a otros muchos. En los registros penitenciarios no quedó huella alguna de aquellas víctimas de la represión franquista, cuyos hijos habían nacido en la cárcel o pasado sus primeros años en ella. En numerosos casos, las madres de aquellos niños habían sido fusiladas al poco de dar a luz. El Estado, en virtud de leyes dictadas en 1940 y 1941, se hacía cargo de la patria potestad sobre los descendientes de aquellos republicanos represaliados, que para el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, nombrado por Franco psiquiatra en jefe del ejército y autor de Eugenesia de la Hispanidad, eran débiles mentales. El abogado Fernando Magán presentó en 2009 un escrito en la Audiencia Nacional con el nombre de Trinidad Jiménez y otros para pedir al tribunal que tomara con urgencia su testimonio sobre casos de robos de niños. La sala de lo penal tardó 2 años en responder desestimado. Trinidad Gallego salió de la cárcel en 1941, volvió a entrar en 1942. En esta última ocasión la llevaron a la prisión maternal de Carabanchel. Volvió a la de Ventas y pasó por la de Amorebieta. Allí se le murió en los brazos la hija de la combatiente republicana Julia Manzanal, después de haber pasado una noche entera pidiendo ayuda a gritos. Ninguna de las monjas encargadas de gobernar el penal se acercó. Su testimonio podría haber aportado algo de luz sobre los miles de niños, según se estima hubo unos 30.000 casos, robados durante el franquismo. Algunos para ser ingresados en seminarios u hospicios, otros para ser entregados en adopción a familias comprometidas con el bando vencedor y todos para ser reeducados, en aplicación de la Besania eugenésica de Vallejo Nájera. Trinidad Gallego murió con la memoria fresca. Pero ningún juzgado me ha escuchado, dijo en su última conversación con este periódico.
Seguimos en este espacio de igualdad en Radio Colores. Y ahora vamos a hablar de una mujer que se tenía que desenvolver en un mundo de hombres, una periodista, Jill Abramson. Pilar nos cuenta su biografía.
La directora Abramson y nosotras. En su despacho cuelga la vieja fotografía de una de las primeras reporteras del New York Times, rodeada de hombres. Lleva tatuada en el hombro una ficha del metro de Nueva York. Contó en un blog el primer año de vida de su perro. Escucha a Carter Fay, ¿quién es Jill Abramson? La primera directora del New York Times. Y sobre todo, ¿qué supone su nombramiento? 57 años, neoyorquina, del Upper West Side, alterna la apretada rutina en la redacción del Times con la enseñanza de narrativa periodística. Como número 2 del director saliente Bill Keller y profesora en Yale, circula con una privilegiada memoria fotográfica entre las palabras de Gay Talese y las revueltas árabes o los presupuestos de Obama. Una jefa exigente y con estilo de mando, a veces abrasivo que tampoco se arreda ante el poder. Lo demostró enfrentándose al anterior director, el autoritario Howell Rennes, quien dimitió a raíz del escándalo de Jason Blair. Aquel olvidable reportero que plagiaba e inventaba entrevistas. En la época más convulsa de la Dama Gris, ella impulsó con otros colegas la reforma de la redacción para que fuese más amigable con los periodistas y promovió la figura de un ombudsman. Tiene agallas. Cuando haga alguna estupidez, me lo dirá. Y también sé que no dirá a nadie que he hecho una estupidez, dijo Keller cuando la eligió su directora hace 8 años, puesto en el que también fue pionera. Vio en la tozudez, resistencia y paciencia inherentes a su naturaleza de reportera de investigación, una buena jefa. Y algo más, el periodista de investigación que hay en ti te alerta de las agendas ocultas. Yo tiendo a ver lo bueno en la gente, contaba Keller. Jill es más cautelosa y suspicaz. Es la persona perfecta para estar a mi lado. Después de pasar por Harvard, a los 31 años llegó a directora del Legal Times, un medio especializado de Washington. Con las suelas ya gastadas de recorrer los despachos de los grupos de presión y husmear entre los papeles de las agencias estatales para The Wall Street Journal, abordó a un columnista del Times y se recomendó a sí misma. Consiguió el empleo y con él acercarse a la devoción por el diario que toda su familia compartía, y hasta hoy. No guarda ningún Pulitzer en casa, ni ha sido corresponsal, hechos hasta ahora imprescindibles para gobernar el diario, aunque lo compensa con haber dirigido coberturas de todo tipo, entre ellas brillantes proyectos de investigación, además de tutelar la oficina de Washington. Pero tampoco en sus 160 años de la historia la dama gris había hecho honor a su nombre colocando al frente a una mujer, ni a alguien que se ha sumergido durante meses en el desarrollo digital para impulsar la integración de la redacción y el controvertido muro de pago, una habilidad crucial para un futuro sobre el que ya se ha pronunciado. El mundo web tiene otras colegas en lo más alto, se han unido a la liga. The New York Times, probablemente el mejor diario del mundo, es un espejo en el que nos miramos los periodistas, como decía ayer Berna G. Harbour, que esa referencia profesional cuente con una directora posee un gran valor simbólico. Para nuestro futuro y el de las reporteras que nos sucederán, aunque sea excepcional, como recuerda alguna colega estadounidense, en 12 años apenas ha mejorado el panorama femenino en las jefaturas. En Estados Unidos, solo uno de cada cuatro directores o subdirectores son mujeres. La situación es peor en España, donde la proporción se rebaja a una de cada cinco o menos, según el estado de las mujeres en medios de comunicación. Jean Abramson lo tiene en cuenta y lo ha colocado en su agenda. Ayer, en sus palabras a la redacción, agradeció el apoyo recibido por sus hermanas, una docena de periodistas, en una crítica de una antología de mujeres reporteras. Señalaba, nuestra presencia falta en las cabeceras de los periódicos, las páginas de opinión y las primeras páginas de los mejores medios. Ella misma recuerda una reunión en la sede del diario. Eran 10, todos hombres. Al entrar, a modo de broma, les dije, chicos, creo que necesitáis unas cuantas mujeres aquí. El día a día de las pocas jefas que han alcanzado la cima de las redacciones es tan irreal como la imagen que describe Adamson. Mesas exclusivamente probadas de barbas y corbatas. El mundo afuera ya es otra cosa. Hace falta reflejarlo. Ahora se hurta la mirada de la mitad de la población. También se pierden las habilidades específicas que pueden aportar las directivas en un equipo de trabajo. La llegada de Abramson es una gran noticia. Punto de inflexión y esperemos, catalizador. Creo que se necesita alcanzar una masa crítica de mujeres para que la diversidad se dispare. Si alguien puede cambiar algo, ella tiene algunas cualidades. Sobrevivió a un atropello de camión. Es la imagen que usan algunos para simbolizar su fortaleza. La única crítica que he encontrado es su condición de líder severa. Muchos testimonios, sí, de su ética, valentía, compañerismo, sentido del humor y capacidad. Además de, bueno, elogiosas alusiones a la dureza y tamaño de los genitales que poseería de ser varón. Es lo que hay. Habrá que ver reportajes como este del Times sobre los exclusivamente hombres, jóvenes cronistas, políticos en Washington. O se parecerán a este otro, una parodia de aquel. Thank you.
Bueno, y ya para finalizar, en este espacio por la igualdad, en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, con una poeta, Paca Aguirre. Elisa nos habla de ella.
Francisca Aguirre, o Paca Aguirre, nace en Alicante en 1930. Aunque como poeta es coetánea de los integrantes de la generación del 50, la publicación tardía de su primer libro, Ítaca, en 1972, con el que obtuvo el premio de poesía Leopoldo Panero, ha limitado la difusión de su obra. A este primer libro, en el que Francisca Aguirre elabora una especie de epopeya de lo cotidiano, buceando en las contradicciones y servidumbres de la relación amorosa, siguiendo otros en una labor de creación ya ininterrumpida hasta la actualidad. Los 300 escalones, Premio Ciudad de Irún, 1976, La otra música, 1978, Ensayo general, que fue Premio Esquío en 1995, y Pavana del desasosiego, Premio María Isabel Fernández Simal en 1998. Todos estos títulos, junto con Los maestros cantores, han sido publicados recientemente en un solo volumen bajo el título Ensayo general por la editorial Calambur. Su lectura nos muestra a una poeta de sólida trayectoria y honda emoción, que por un lado levanta acta de un mundo reconocible y compacto, y por otro desarrolla un proceso de ahondamiento dentro de una visión existencialista de la vida. Hace tiempo. Recuerdo que una vez cuando era niña, me pareció que el mundo era un desierto. Los pájaros nos habían abandonado para siempre, las estrellas no tenían sentido y el mar no estaba ya en su sitio, como si todo hubiera sido un sueño equivocado. Sé que una vez, cuando era niña, el mundo fue una tumba, un enorme agujero, un socavón que se tragó a la vida, un embudo por el que huyó el futuro. Es cierto que una vez, allá, en la infancia, oí el silencio como un grito de arena. Se cayeron las almas, los ríos y mis sienes. Se me cayó la sangre, como si de improviso, sin entender por qué, me hubiesen apagado. Y el mundo ya no estaba, solo quedaba yo. Un asombro tan triste como la triste muerte, una extrañeza rara, húmeda, pegajosa, y un odio lacerante, una rabia homicida que, paciente, ascendía hasta el pecho. Llegaba hasta los dientes haciéndolos crujir. Es verdad. Fue hace tiempo, cuando todo empezaba, cuando el hombre tenía la dimensión de un hombre, y yo estaba segura de que un día mi padre volvería, y mientras él cantaba ante su caballete se quedarían quietos los barcos en el puerto, y la luna saldría con su cara de nata. Pero no volvió nunca, solo quedan sus cuadros, sus paisajes, sus barcas, la luz mediterránea que habían los pinceles, y una niña que esperaba en un muelle lejano, y la mujer que sabe que los muertos no mueren. De Pavana del desasosiego.
Bueno, y finalizamos en este espacio por la igualdad en Radio Colores. Hoy os hemos acercado a las figuras de Clara Campoamor, Ana María Matute, Eva Armisen, Trinidad Gallego, Jill Abranson y Paca Aguirre. Y nos han contado sus historias entre Pilar Amor y Elisa Hermano. Ha conducido este programa Maribel. Un saludo a toda nuestra audiencia. En Radio Colores, en el 107.7 de la FM.